Entonces estamos siguiendo una serie de pláticas sobre figuras importantes en la historia del budismo. Más específicamente, las figuras que estamos viendo en esta serie son figuras que por cualquier razón son significativas para nuestra propia comunidad, nuestra propia sangha, que se llama la comunidad budista Triratna. Y en varias de las pláticas hemos hablado de una imagen que de pronto alguien va a traer, que se llama el árbol de refugio, el árbol de refugio, que es una imagen que simboliza las tres joyas, que son el Buda, el ideal de la iluminación, el Dharma, las enseñanzas y la verdad, y la Sangha, que es la comunidad espiritual, particularmente la comunidad de seres iluminados. Y particularmente en la tradición tibetana, se usa una imagen de un árbol de refugio como un foco de devoción y contemplación. Puedes compartir. Gracias. Y en nuestro propio grupo, en nuestra propia escuela, nuestro maestro que se llama Sangharakshita, en un momento, en los 90s, creó un árbol de refugio para nuestra propia escuela. Pero nuestro árbol de refugio es un poco diferente que los árboles de refugio de otras escuelas. Más específicamente, perdón, porque usualmente un árbol de refugio muestra el linaje de maestros de esa escuela a través de la historia. Pero muchos de los maestros que están en nuestro árbol de refugio no son exactamente maestros de nuestro linaje. Y en la parte arriba del árbol, que van a ver poco a poco, hay 16 maestros. 16 maestros de la historia del budismo. Ninguno de ellos son maestros directos de nuestro linaje. A la vez, por cualquier razón, hay enseñanzas de esas figuras o su ejemplo que parece importante para nosotros. Y hemos escuchado de varias de estas figuras. ¿Alguien recuerda algunas de las figuras que hemos visto?
Milarepa,
por ejemplo, que es una figura tibetana y es muy famoso por sus canciones de mucha profundidad. Y es cierto que con muchos de esos maestros, nuestro maestro Sangharakshita ha sacado algo de sus enseñanzas. A veces él ha ofrecido seminarios, enseñanzas de sus enseñanzas. Y a veces ya se puede leer esos comentarios de nuestro maestro en varios libros. La figura que vamos a ver hoy es interesante. Se llama
Dogen. ¿Quién ha escuchado de Dogen antes? No muchos, ¿verdad? Dogen es interesante por muchas razones. Pero es cierto que nuestro maestro Sangharakshita nunca ha comentado en las enseñanzas de Dogen. Decidió que era suficientemente importante para poner en nuestro árbol de refugio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿No? Entonces, vamos a explorar eso un poco. Y a la vez, vamos a entrar en el ámbito de un campo de budismo, una escuela de budismo. Seguramente van a reconocer esa palabra, que se llama Zen. ¿No? Todo el mundo ha escuchado de Zen, seguramente, ¿no? Mientras hemos escuchado la palabra, es cierto que realmente, usualmente sabemos muy poco de qué trata Zen. Y mientras nuestra propia escuela es una escuela ecuménica, que significa que ha absorbido enseñanzas de varias escuelas, particularmente Theravada y el budismo tibetano, me interesa que probablemente una de las escuelas que tienen poco influencia en nuestras enseñanzas es el Zen. Mientras quizás voy a recordar un poco más tarde, destacar algunos detalles que sí muestran una influencia Zen en nuestra escuela, por lo menos una influencia japonesa. Y la verdad, yo estoy llevando uno de ellos, que es eso, que se llama Kesa, que es un tipo de hábito japonés que usualmente se pone arriba de otro hábito, la verdad. Pero la tradición de poner quesas hemos prestado, o nos hemos prestado la tradición japonesa. No es solo en Zen, pero sí se lleva en Zen también. Bueno, entonces estamos hablando de esta figura de Dogen, y necesitamos como contextualizarlo en la tradición Zen. Entonces, como una tradición de práctica, Zen surgió en China, no en Japón. Y desde el siglo 6, 7, algo así, hace bastante tiempo, ¿no? Y poco a poco desarrollaba en China y llegó en Japón también. ¿De qué trata el Zen? Pues yo creo que en la imagen popular trata de un jardín de piedritas, ¿no? O algo así. Es una de las imágenes. Y sí, es cierto. Hay jardines así en templos Zen. Pero trata de un poco más de eso, ¿no? Quizás podemos pensar en ciertas imágenes como un dibujo como muy libre, con un pincel, ¿se llama? Con un pincel, como con solo un movimiento, ¿no? Que es el producto de quizás décadas de estudio, ¿no? Por la parte del maestro. Y sí es cierto que esas cosas no son parte de Zen, pero en este momento vamos a ver un poco más algunos de los principios como más básicos. Y hay varias. Probablemente voy a destacar solo uno o dos. Uno de los principios más básicos, más importantes de la tradición Zen, es que la iluminación no está lejos. La iluminación no está ajeno. Y no es necesariamente el caso de que vas a tardar décadas y décadas, décadas y décadas en lograr la iluminación. Se habla de la iluminación, ya olvidé la palabra, sudden, repentina, la iluminación repentina, que pum, de pronto la iluminación llega. Y muchos, en el budismo como más antiguo, se piensa mucho en términos de un proceso gradual hacia la iluminación. Se practica, se profundiza, así, ¿no? Mientras en el Zen piensan más en que la iluminación es algo repentina, ¿no? Casi no se puede preparar para eso. Se puede practicar 30 años o se puede practicar 5 minutos y la iluminación puede llegar. Una de las razones por qué la iluminación puede llegar tan repentina es por una idea filosófica que va detrás en el contexto de Zen. Y esta idea, que será muy, muy importante cuando hablamos de Dogen, es la iluminación inherente. En inglés se habla de original awakening, la iluminación inherente. ¿Qué implica eso? Implica que de la perspectiva de Zen, como al fondo, nuestra naturaleza es la naturaleza del Buda. O para ponerlo en otras palabras, al fondo nosotros somos Budas. A veces se habla de esa manera, ¿no? Somos Budas. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, en lugar de pensar que el Buda o la Budeidad está como súper lejos, que quizás después de 1000 vidas de práctica, quizás podemos empezar a acercarnos a la iluminación, no. Es nuestra naturaleza, es una parte de qué somos, ¿no? Al fondo, somos Budas. ¿Se sienten Budas? Un poco. A veces sí, a veces no. Hay una paradoja que según esa enseñanza, somos Budas al fondo, pero no nos sentimos como Budas, no nos sentimos que somos iluminados. Entonces es precisamente esa paradoja que llamó la atención de Dogen, y él intentó ofrecer una respuesta a esa paradoja. Entonces, antes de contestar más directamente cómo él solucionó esa paradoja, quiero hablar un poquito sobre él y su vida, para que tengan un poco de contexto, ¿no? Entonces, Dogen nació al comienzo del siglo XIII, en 1200. Y nació en una época que, en retrospectivo, era súper, súper importante en el contexto de Japón, que se llama la era Kamakura. Kamakura es un lugar, es una ciudad, y se llama la era Kamakura porque en aquel entonces Kamakura era el capital, el foco del gobierno, la época Kamakura. ¿Alguien sabe por qué es tan importante en el contexto del budismo? Pues una de las razones es porque Dogen nació en esa época. Pero es interesante que no solo Dogen nació en esa época, pero varios otros maestros que fundaron escuelas súper importantes en la historia del budismo japonés. Y las escuelas principales que surgieron en Japón surgieron durante esta época. Las dos escuelas de Zen principales, voy a regresar a este tema al rato. También durante esta época, una figura que se llama Nichiren nació, que fundó una escuela súper importante, que hoy en día existe. También las escuelas de la Tierra Pura surgieron durante esta época. Entonces era una época muy creativa, podemos decir, para el budismo japonés, en que realmente el budismo japonés tomó su propia forma, ¿no? Creó sus propias escuelas que eran específicamente japonesas. Ok, entonces nació en 1200 y parece que su vida como joven fue bastante difícil. Su padre murió cuando Dogen tuvo solo 2 años, y su madre murió cuando tuvo 7 años. Entonces, después de eso, no es claro si era su propia decisión, pero fue a estudiar con un monje, que era su tío. Y él nació en la ciudad de Kioto, que está en el sur de Japón, y realmente era como el centro del budismo, quizás podemos decir, en Japón en aquel entonces. Y particularmente había, y todavía está, una montaña que se llama Monte Pie, que era tenía muchísimos monasterios ahí. Todavía tiene. Sí, la montaña Hien. Y él empezó a estudiar como monje budista, ¿no? Como muy, muy joven, quizás a la edad de 13 años, algo así, muy, muy joven. Y también muy, muy joven, ya tiene solo 14 años, dudas surgieron adentro de él sobre la naturaleza de la práctica, sobre pues qué es el budismo verdadero. Y entonces salió del primer templo y buscó otro maestro. Algunos años después, cuando tuvo como 23 años, todavía bastante joven, decidió que no estaba satisfecho con las enseñanzas del budismo que encontró en Japón. Entonces decidió ir a China para estudiar allí, ¿no? Fue su idea. Y recuerdan que el budismo Zen empezó en China, ¿no? Entonces él se fue a China y estudió con un maestro allí. Y aparentemente con el guía de ese maestro se iluminó y regresó a Japón, y poco a poco empezó, solo estaba como 4 años en China parece, y poco a poco empezó a compartir sus enseñanzas. Y a veces dicen, o es como es popular decir, que él fundó la escuela de Zen Soto Zen. Pero me parece que realmente Soto Zen se desarrolló después, ¿no? Pero él es la inspiración, digamos, ¿no? Para esa escuela. Y voy a regresar a de qué trata Soto Zen al rato. Pero sí, básicamente él empezó a compartir la perspectiva que él ha aprendido en Japón hasta que murió, y murió con 53 años, bastante joven realmente, ¿no? Y hoy en día es interesante porque parece que durante varios siglos Dogen era casi olvidado como una figura, y nadie estudiaba tan mucho sus enseñanzas, pero en los últimos como 2 siglos hay mucho interés en Dogen, en su propia escuela Soto, pero también en contextos de filosofía, y hay mucho, mucho interés en Dogen de la perspectiva de personas afuera de Japón que tienen interés en el budismo. Entonces es muy famoso como de extranjero, digamos. Escribió bastante Dogen, y tengo en la mano su obra principal, que se llama Shobogenzo, y se traduce aquí en español La preciosa visión del Dharma verdadero. Y si leemos a Dogen, vamos a pensar, pues no tengo idea de qué está hablando, es realmente lo que va a pasar, porque pues hay varios asuntos interesantes sobre los escritos de Dogen. Primero, quizás no les parece extraño, pero primero escribió en japonés. Y en aquel entonces, la mayoría de los maestros budistas escribieron sus textos en chino, porque chino fue considerado como el lenguaje como más importante, más literario, digamos, ¿no? Entonces fue un cambio significativo que en el siglo XIII un maestro importante del budismo escribió en japonés. Pero en la manera en que Dogen escribe es como muy poética, pero a la vez muy filosófica. Entonces combina ideas filosóficas con la poesía y el resultado es difícil entender a veces. Y además de eso, él inventó muchos términos que son únicos, ¿no? Para hablar de la vida espiritual. O usa frases o palabras que anteriormente existieron, pero da otro matiz o otro sentido a esas ideas y palabras. Entonces, sí, por eso no es fácil acercarse a sus enseñanzas y sus escritos. Mientras es vale la pena intentar, creo.
Ok, es el Shobo Genzo.
Otro detalle que me parece interesante sobre Dogen, de una manera he sugerido eso, pero quiero destacar. Es usual cuando en el budismo que hay tradiciones de interpretación de un texto. Quiere decir, por ejemplo, yo estudio con mi maestro me transmite su interpretación de un texto y después yo hago lo mismo con mi discípulo. Esa es como la idea del linaje, ¿no? Y muchas tradiciones budistas son así, están como transmitiendo como una interpretación del budismo de un texto, etc., a través de las generaciones. Y muy pocas veces hay maestros que ofrecen interpretaciones como muy originales o muy distintas, muy suyas, digamos. Y Dogen es uno de ellos. Entonces, en lugar de simplemente como repetir lo que él ha escuchado de alguien más, sus interpretaciones de textos son muy individuales, muy muy nuevas, de una manera. Entonces, realmente es un pensador como original, podemos decir, en el contexto del budismo. Yo pienso que eso es una de las razones porque nuestro maestro Sangharakshita lo puso en nuestro árbol de refugio por esa razón. También podemos ver que Dogen es un tipo de traductor, porque se fue a China para profundizar en su entendimiento de las enseñanzas y regresó a su propio país para transmitir esas enseñanzas, esas ideas que había aprendido o su propio entendimiento de esas ideas. Y entonces, algunos de ustedes que están más familiares con nuestro propio maestro Sangharakshita, quizás pueden ver algunos paralelos, ¿no? En términos de esta idea de ir, digamos, a la fuente del budismo y regresar a tu propio país con lo que has aprendido. En aquel entonces, en Japón, la fuente era China, no la India. Mientras para nuestro propio maestro en el siglo XX, pues él sabía que el budismo empezó en la India y quería como aprender sobre el budismo de la India, ¿no? Ok, entonces vamos a ir adelante a la duda grande de Dogen y a ver si puedo explicarlo. Entonces, se puede entender su duda desde dos puntos de vista. Okay. Primero, si somos ya iluminados, si ya somos budas, ¿por qué deberíamos practicar? Si ya somos budas, no hay nada que lograr. Entonces, ¿cuál es el valor de la práctica? Pues sin duda. Por otro lado, me parece la otra parte de la duda era, pues no me siento como un Buda, ¿no? Pero dicen que sí soy. Entonces, ¿qué hago con eso, no? Aparentemente, yo soy un Buda, pero mi propia experiencia es otra, ¿no? Entonces eso era más o menos el problema que encontró a Dogen. Y él estaba como encontrando el budismo en relación con una idea muy pues arraigado en arraigado en aquel entonces en Japón, que es la idea de la naturaleza del Buda. Que significa que todos tenemos la naturaleza del Buda, es nuestra propia naturaleza. Y la forma más específica en que entendieron la idea en Japón era que como primordialmente somos iluminados, es como nuestra esencia, nuestra naturaleza, nuestro fondo, etc. Pero como digo, Dogen estaba confundido con esta enseñanza, parece que no cuadró con él. Y realmente era esa duda que inspiró su visita a China. Entonces, pues, ¿cuál es la solución que Dogen entendí? ¿Cómo solucionó ese problema? Realmente vamos a tener tiempo para explorar solo una idea de Dogen, y esta es la idea que vamos a explorar. Entonces, su solución a este problema se puede resumir en términos de, a ver, la unidad de la práctica y el logro. Eso es la solución. ¿Todo claro? Entonces vamos a explorar un poco más qué puede significar esta idea, ¿no? La unidad entre la práctica y el logro. Y creo que para entender eso mejor, necesitamos regresar un poco a los modelos de la iluminación usuales que usamos. Usualmente, cuando se habla del proceso de la iluminación, se piensa en términos de, pues quizás yo estoy en punto A, no estoy iluminado, y quiero llegar a punto B, que es la iluminación. ¿Cómo voy desde A a B? Es una pregunta. Ok, gracias. Con la práctica. Entonces, exacto. Entonces, siguiendo tu lógica, Almendra, ¿cuál es el propósito de la práctica? Para lograr la iluminación. ¿Sí? Entonces, son cosas distintas. Tienes tu práctica y tu práctica va hacia otra cosa, que es la iluminación. ¿Ok? Sí, este es el modelo clásico de budismo que piensa en términos de un camino, ¿no? Estamos seres como ignorantes y queremos ser seres iluminados. Entonces, para hacer eso, hay que practicar, ¿no? Hay que meditar, practicar la ética, practicar la amistad, el ritual y todo eso, para transformarnos hasta que somos iluminados, ¿no? Entonces, la idea es que nuestro fondo o nuestro punto de comienzo es la no iluminación, ¿no? Y el punto final es la iluminación. Bien, hasta ahora. Pero el modelo con el cual Dogen estaba trabajando era otra. Porque recuerdan que la base es la iluminación. Entonces, si ya estás iluminado, ¿cómo puede la práctica ayudarle a lograr la iluminación?
no es como un potencial, no se refería a un potencial.
En este caso no, en este caso no. O pues, a ver si piensas que sí después de lo que digo. Cuando se habla en términos de una potencial, la potencial existe en el futuro, o más bien lo que puedes lograr existe en el futuro. Y quizás otra cosa que quiero destacar, que el modelo que apenas hemos visto es un modelo de tiempo, ¿no? Obviamente, ¿no? En un momento dado no somos iluminados, vamos a caminar durante varias décadas y vamos a lograr la iluminación. Y entonces es un modelo que está orientada hacia el futuro, ¿no? Cuando vamos a iluminarnos. Entonces estamos como de una manera como poniendo la mirada hacia el futuro, ¿no? Y una de las dificultades con esta manera de aproximar las cosas es que podemos dejar de valorar el presente, porque estamos enfocados en el futuro. Voy a regresar de este tema de potencial al momento. Entonces tenemos la base de iluminación. Y tenemos la práctica. Entonces, para como resumir, la perspectiva de Dogen es que no es que a través de la práctica logramos la iluminación, sino que la práctica y la iluminación son la misma cosa. No hay diferencia entre la práctica y la iluminación. ¿Qué significa eso? Significa que cuando estás sentado en meditación, tú estás tocando o tú estás revelando tu propia iluminación. No estás meditando para qué. No estás meditando para que en el futuro vas a iluminarte. En ese mero momento, tú estás revelando tu propia iluminación. Y eso aplica a cualquier práctica. Pero la cosa interesante es que no es que cuando piensas que, ok, pues ya he meditado y he revelado la naturaleza de mi iluminación, entonces pues ya no necesito, ¿no? ¿Cómo voy a tomar algo y qué, no? La iluminación solo está mientras practicas, ¿no? Entonces hay una como fusión completa entre la práctica de la iluminación. Entonces no hay práctica aparte de la iluminación y no hay iluminación aparte de la práctica. Las dos son la misma cosa. Y me parece bien interesante pensar en las consecuencias de esa forma de pensar. Me parece que una de las consecuencias más importantes es que dar una importancia súper, súper profunda a cualquier práctica que hacemos. Porque cualquier práctica dármica que hacemos es la revelación de la iluminación. Y mientras estoy pensando en el tema, Dogen dice que mientras practicamos meditación, no es que estamos, no es que solo estamos revelando nuestra propia iluminación, sino estamos iluminando todos los seres en ese mero momento. Y ellos, en su propia práctica, están iluminándonos. Entonces, como se ve la práctica en este contexto compartido, hasta un contexto cósmico, en que la práctica de cada persona es una enseñanza para todos los otros, ¿no? A través de ver la práctica de otra persona, nosotros nos iluminamos y ellos a través de nosotros, ¿no? Eso me parece una imagen, una visión súper interesante, ¿no? Súper bonita. Entonces, sí, quiero destacar que esta idea de la unión o la fusión entre la práctica y la iluminación significa que de pronto la práctica es sumamente importante, porque no hay nada más, ¿no? Y no es que la práctica es importante porque vamos a lograr algo después, ¿no? La práctica es todo. No hay nada fuera de la práctica. Y entonces también a mí me parece implica soltar la ansiedad de buscar algo, ¿no? De buscar algo en el futuro. Ustedes saben que muchas veces estamos pensando en el futuro, cuando vamos a sentir mejor, cuando vamos a estar más iluminados o tener más amigos o quién sabe qué. Todos hacemos eso hasta cierto punto, como volamos hacia el futuro. Y cuando hacemos eso, hasta cierto punto dejamos el momento presente, ¿no? Dejamos lo que está pasando ahorita. Entonces me parece que el énfasis de Dogen es, mira, este es el momento donde deberías poner la atención, porque este es el momento de tu iluminación. No puede pasar en otro momento. Entonces, mientras tú practicas con tu atención plena, con tu atención dirigida, no necesitas hacer más. No necesitas dudar que si estás haciéndolo bien o si no estás haciéndolo bien. Tu propia naturaleza del Buda está revelándose en ese mero momento. Entonces, sí, hay un valor del momento que nos ayuda a valorar el momento. Quiere decir que en lugar de pensar que el momento es un paso hacia algo más, iba a decir stepping stone, pero no sé cómo se dice eso en español, stepping stone. Cuando uno está cruzando un río y hay varias piedras, ¿no? Y se va de una piedra a otra, se entienda cada piedra como un paso hacia otro lugar, ¿no? Pero la práctica y el momento no son así. No hay nada más.
Aparte de eso. El momento es aquí y ahora, ¿no? El momento es aquí y ahora.
Sí, está aquí y ahora. Sí. Y suena como muy fácil decir eso, la verdad. Pero es mucho más difícil realmente vivir así, ¿no? Y mientras yo estoy diciendo que este es el momento de la iluminación, eso también es una idea, ¿no? Que yo estoy compartiendo. Pero abrirse a esa realidad es toda otra cosa, ¿no? Tener la apertura, la atención, que realmente puede reconocer que sí, este momento es el momento de la iluminación, pues eso es lo que requiere nuestra práctica, ¿no? Es por eso practicamos. Ok. Pues yo creo que realmente era lo que quiero comunicar, sin como entrar en muchas otras ideas de Dogen. Quizás para destacar una cosa, la escuela que él fundó o que surgió a través de su inspiración, que se llama la Escuela Soto, enfatiza solo una práctica. ¿Alguien sabe cuál es la práctica? Sí, se llama en japonés Zazen. Zazen. Y Dogen escribió varios documentos sobre cómo se puede meditar, ¿no? Y enfatiza mucho la postura correcta y otros detalles. Pero la cosa interesante es que se practica Zazen no para lograr algo, porque hemos establecido que el logro no es en el futuro. Entonces, practicar Zazen es como morar en tu propio estado de iluminación. Eso es el zazen. Uno no está intentando llegar a un lugar, no hay un lugar para llegar. Y se enfatiza mucho el zazen y a veces mucha práctica. Yo sé que Edith recientemente asistió en un retiro muy intensivo. A veces en Japón se hacen retiros que se llaman Sesshin, en que se medita 14, 16 horas al día e incluso duermen en el salón de meditación, ¿no? Todo el tiempo. Y usualmente dura como 10 días o algo así. Entonces, el budismo de Dogen, Soto Zen, enfatiza mucho esta práctica de la meditación, de la meditación sentada. También practican meditación caminando. Pero meditación sentado combinado con meditación caminando, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Y practican para como abrirse a su propia naturaleza, que es la naturaleza del Buda. No sé si antes de terminar alguien tiene una pregunta, un comentario. Sí.
Me cuesta un poquito de trabajo imaginarme. La idea es muy interesante y se me hace muy claro cómo se puede vivir, por ejemplo, en claustro, ¿no? Así como dices, en un claustro en donde la gente está constantemente practicando, meditando, y entonces es un permanente estado de iluminación, de acuerdo como lo ve Dogen. Pero en el día a día, en un practicante mundano, digamos, que no está viviendo en un monasterio ni en un claustro, me cuesta mucho trabajo conceptualizar esta idea porque lo veo como si fueran picos de iluminación. Porque no veo cómo un practicante común pueda estar en estados de práctica meditativa constante, y entonces así lo veo y no sé si es correcto, como que si fueran picos de iluminación.
Yo no estoy diciendo que es fácil. Parece muy fácil, ¿verdad? La idea de que ya soy iluminado. Parece fácil, ok, no hay nada que hacer. Pero de una manera lo veo como un tipo de atención plena, ¿no? Como que estás constantemente recordándote que la iluminación está en este momento. Y me parece que lo que pasa es que caemos en trampas, ¿no? Porque caemos en la parte de la mente que no es así, ¿no? Y enganchamos con pensamientos torpes, por ejemplo, con quizás avidez, quizás con dudas, autodudas. Eso es como son. Entonces yo no estoy diciendo que el camino, que esa perspectiva sugiere es fácil, pero me interesa, ¿no? Entonces eso es el trabajo de una manera, ¿no? Intentar estar consciente de que este momento está revelando la iluminación. ¿Cuál otro momento puede hacerlo?
¿Y cómo explicaría Dogen esos momentos de torpeza, digamos?
Él dice que tu propia conciencia de tu propia ignorancia revela la iluminación. Que me parece muy, muy interesante. Entonces, cuando tú tienes esta conciencia de tu propia torpeza, ya estás abriéndote a la iluminación. Lo que a mí me interesa, no sé si es cierto, pero la manera en que yo veo esta perspectiva es que lo veo una perspectiva muy afirmativa, ¿no? Sobre uno mismo. Que en lugar de pensar, mira, tú no eres nada, pero si tú practicas muy, muy fuerte, quizás en el futuro tú puedes ser alguien, ¿no? Tú puedes lograr algo. En lugar de eso, dice que no, tú tienes todo está presente en este momento, no necesitas buscar por otro lado, es simplemente una cuestión de reconocer o abrirte a eso a través de la práctica. Entonces, a mí es bastante afirmativo. Y además, cuando algo surge, por ejemplo, una torpeza, en lugar de cuando me doy cuenta de que estoy de pronto en un estado de aversión, en lugar de pensar que mal soy yo porque estoy experimentando la aversión, la idea es que ya tengo la conciencia de la aversión y ya tengo una perspectiva afuera de esa aversión, ¿no? Estoy regresando a la mente iluminada, digamos, porque ya tengo una perspectiva más grande o más allá de la torpeza que en un momento estaba como impactando en mí. ¿Otro comentario o pregunta? Sí.
¿Cómo puedo unir lo que Buda decía de la iluminación está allá y lo que Dogen dice está aquí? ¿Cómo conjugo esas dos cosas?
Pues supongo que estamos hablando de metáforas distintas. La metáfora, una de las metáforas básicas sobre cómo se logra la iluminación depende de la idea de tiempo y depende de la idea de desarrollo. Mientras la perspectiva de Dogen intenta como colapsar el tiempo, básicamente colapsa el tiempo y todo está en el momento. Y me parece que cuando uno empieza a explorar más, por ejemplo, ¿cuándo piensas que puedes lograr la iluminación tú?
¿Cuándo pienso? No tengo, pues no sé, es nuestra vida, en la otra, no lo sé.
¿Quiere decir que sea en el futuro?
Sí.
¿Pero dónde está el futuro?
Lejos.
No es en ningún lugar, es simplemente un aspecto de la imaginación. Entonces, la idea de que vas a iluminarnos en el futuro es simplemente un acto de la imaginación, no es nada real. Entonces, si empiezas a ver eso, puedes ver que realmente la perspectiva de Dogen no es tan lejos del Buda. Y no sé si algunas de ustedes recuerdan, pero nuestro propio maestro, uno de sus comentarios como más repetidos, es que cuando él tuvo 16 años, leyó el Sutra Diamante y el Sutra de Huinan, y se dio cuenta de que era budista y siempre ha sido budista. Y eso me parece muy, muy interesante, la manera en que expreso esa idea. Y a mí me parece que eso indica la manera en que la percatación espiritual no pertenece a tiempo. Entonces, para ponerlo de otra manera, no es que uno se ilumina y después se dé cuenta, mira, hace 5 años me iluminó y ya soy iluminado. No tiene esa característica porque no pertenece al tiempo. Entonces, cuando uno tiene la iluminación, o me parece, es adecuado decir que siempre ha sido así, pero no siempre en términos de tiempo, no siempre en términos de 100 años, 1000 años, pero sino que uno ha abierto a una dimensión de la experiencia que va más allá del tiempo. Pues voy a dejar que pensar en eso. Y creo que vamos a terminar, pero pues les agradezco por asistir a la clase.